El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bajo el sistema capitalista en crisis, la humanidad se tambalea de un desastre a otro. La guerra, la pobreza y la precariedad son hechos de la vida para millones de personas. Dadas las circunstancias, no es de extrañar que un número sin precedentes de trabajadores y jóvenes se sientan atraídos por la bandera revolucionaria del comunismo. Pero, ¿qué significa ser comunista? ¿Cuál es la perspectiva comunista sobre las cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta la humanidad? Como los conflictos armados, la crisis climática, el desarrollo tecnológico, la desigualdad, etc. ¿En qué tradiciones filosóficas e históricas nos situamos? ¿Cómo respondemos a las típicas objeciones de la reacción al comunismo? El propósito de este podcast es armar a nuestros oyentes con las ideas y argumentos necesarios para defender los principios del comunismo, ganar a otros para una perspectiva revolucionaria y desarrollar su propio dominio de la teoría marxista.
Bienvenidos al primer capítulo del Fantasma del Comunismo, en el que la Internacional Comunista Revolucionaria, la ICR, pondrá a disposición de nuestros escuchas temas de análisis teórico de la historia del comunismo y del movimiento obrero, así como análisis actuales desde una perspectiva marxista. Mi nombre es Carlos Márquez y soy parte de la Organización Comunista Revolucionaria, la sección mexicana de la ICR. Y en este primer capítulo, en que hablaremos sobre lo que nuestra internacional es, nos acompaña Jorge Martín, miembro de nuestro Secretariado Internacional, y nuestra compañera Silvia Leo, quien trabaja en el Centro Internacional.
Muchas gracias, es un placer y saludos a todos los oyentes. Soy Jorge Martín, de la dirección de la Internacional Comunista Revolucionaria, y esperamos que este podcast sea de su interés.
Muchas gracias, gracias por invitarme y un saludo a todos los que están escuchando.
Pues bien, Yovanovsky fue asesinado, revolucionario comunista ruso, dijo hace más de 85 años que la situación política mundial del momento se caracteriza ante todo por la crisis histórica de la dirección del proletariado. Estas palabras son sumamente vigentes, a pesar de que, por ejemplo, en América hemos visto a las masas salir a luchar una y otra vez, movimientos de masas, huelgas generales o insurrecciones, los trabajadores hemos carecido de una dirección capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha, poniendo sobre la mesa la destrucción del capitalismo. Por el contrario, hemos visto desfilar diversos gobiernos que han sido llevados ahí por las masas de obreros y campesinos en busca de un cambio profundo, pero que en cada caso lo que se han planteado es la reforma del sistema, incluso su rescate y el de su Estado. En un momento, Latinoamérica se vio favorecida con altos precios de materias primas, lo que le permitió a estos gobiernos dar concesiones, pero cuando la inevitable crisis vino, las reformas se convirtieron en contrarreformas. Después de la crisis vinculada al COVID-19, la situación ha empeorado, ¿no? Y hemos visto también el ascenso y entrada de gobiernos de ultraderecha como una consecuencia de la incapacidad de los gobiernos reformistas de resolver los problemas de las masas que se enraizan justamente en el sistema capitalista. Y es en este efecto vemos emerger a una capa de compañeros que está buscando una alternativa más a la izquierda, una alternativa revolucionaria, que se identifican con las ideas del comunismo y que es importante que nosotros nos logremos organizar, coordinar y también construir una organización en base a nuestras ideas, que nos dotemos de las ideas, de la teoría del comunismo revolucionario y esperamos que este podcast pueda ayudar en este sentido, ¿no? Tuvimos una actividad donde 500 comunistas que representaban a miles más de distintos países del mundo, sumado con compañeros conectados de más de 120 países del planeta, nos reunimos para fundar la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta estamos planteando justamente el poder llenar ese vacío y el poder construir esa palanca, esas fuerzas, esa dirección que necesitamos los trabajadores y los jóvenes para de una vez por todas, poder acabar con este sistema capitalista y poder plantearnos una sociedad distinta, libre de explotación, de opresión, etcétera, ¿no? Y es por eso que invitamos a todos nuestros escuchas a poder comprender, a poder conocer qué son estas ideas y qué es lo que defiende la Internacional Comunista Revolucionaria, porque hay que ser claros, los problemas que nos aquejan en cada uno de nuestros países no son problemas de carácter nacional, obedecen a un sistema internacional en crisis que no nos brinda alternativas, que nos está llevando hacia la barbarie misma, y por lo tanto requerimos de internacionalismo proletario y de una organización comunista revolucionaria internacional, ¿no? Y sí quisiéramos pedirle al compañero Jorge Martín, miembro del Secretariado Internacional de la Internacional Comunista Revolucionaria, que nos pueda explicar de una forma más detallada qué es lo que defiende la Internacional Comunista Revolucionaria.
Sí, muchas gracias. Como decía Carlos, en junio de 2024 es cuando se reunió el Congreso, la Conferencia Fundacional de la Internacional Comunista Revolucionaria. Nuestra organización hasta ese momento se llamaba la Oriente Marxista Internacional y tiene una larga historia de lucha revolucionaria, de defensa de las ideas del comunismo, pero pensamos que en este momento crucial de la crisis mundial del capitalismo era necesario levantar bien alta la bandera del comunismo revolucionario. En esa conferencia se discutió un manifiesto que está disponible en muchísimos, en varios idiomas a nivel internacional. Está en, lo pueden encontrar en nuestra página web, en la página web de americasocialista.org o en la página web de marxist.com. Y ese manifiesto que discutimos en más de 30, 40 países de todo el mundo durante varios meses, que se hicieron diferentes propuestas, enmiendas, es la culminación de un periodo político preparatorio para el lanzamiento de esta Internacional Comunista Revolucionaria. El manifiesto empieza por el principio, es decir, nos enfrentamos a una crisis del sistema capitalista que no es una crisis solamente pasajera, sino que es una crisis orgánica. Es una crisis que hunde sus raíces en la incapacidad del sistema capitalista de seguir desarrollando las fuerzas productivas y, por lo tanto, marca la degeneración senil de este sistema. Esto se puede ver en muchos aspectos, ¿no? Ahora mismo nos enfrentamos, mientras que estamos grabando este programa, a la aceleración, a la extensión de la guerra en Oriente Medio, con la ofensiva de Israel contra el Líbano, ¿no? Es decir, una cosa totalmente muy peligrosa que podría llevar a una guerra regional abierta con la participación de otros países como Irán o la implicación de los propios Estados Unidos más directamente con tropas presenciales en el terreno. Pero al mismo tiempo estamos viendo una guerra en Ucrania que dura ya más de dos años, y que hasta el momento ha sido un desastre total para el pueblo ucraniano que ha pagado con sangre el enfrentamiento entre el imperialismo de Estados Unidos y Rusia, ¿no? en ese territorio. Pero además de estas dos guerras, que quizás son las más conocidas, las que acaparan más titulares, que de hecho son bastante peligrosas, ¿no? Que podrían, mucha gente se pregunta si esto podría llevar a una tercera guerra mundial. Además de todas estas guerras, hay muchas otras guerras que no aparecen en los titulares de los periódicos ni en los noticieros de la televisión, pero que están causando también decenas de miles de muertos, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Congo, una guerra que se prolonga ya durante mucho tiempo y que es realmente una lucha por el control de los recursos naturales, o la guerra en Sudán, o la guerra en Etiopía, etcétera, etcétera. Podría parecer que el mundo se ha vuelto loco y en realidad algunos de los dirigentes de estos países, Netanyahu en Israel y Zelensky en Ucrania, parecerían realmente locos, ¿no? Están jugando con la posibilidad de una guerra mundial solamente para defender sus propios intereses mezquinos. Pero detrás de eso hay algo más, ¿no? Es decir, estas guerras reflejan, por una parte, la crisis del capitalismo, por otra parte, un fenómeno que marca esta época, que es el de el enfrentamiento entre diferentes potencias imperialistas por el control del mundo, por el control de mercados, por el control de fuentes de materias primas, por el control de esferas de influencia, etcétera, etcétera. Y este enfrentamiento se produce en el contexto de un declive relativo de la potencia, de poderío del imperialismo de Estados Unidos, que se ve desafiado por otras potencias crecientes que en el último periodo han aumentado su poderío económico y, por lo tanto, su proyección mundial, ¿no? Como son China y Rusia. En este enfrentamiento nadie gana, solamente los fabricantes de armamento, pero todo el mundo pierde, particularmente la mayoría de la población del mundo, ¿no? Porque como consecuencia de este afán guerrerista, de esta carrera de rearme, lo que se nos está pidiendo a la población en general es el recorte de los gastos sociales. Es decir, los capitalistas tienen dinero para financiar la guerra en Ucrania, para financiar la guerra en Israel, o mejor dicho, la masacre del pueblo palestino, porque eso prácticamente no es una guerra, ¿no? Sino una destrucción unilateral. Pero al mismo tiempo nos dicen que no hay dinero para vivienda, que no hay dinero para la sanidad, dinero para las pensiones de jubilación, que no hay dinero para la educación. Ese es el carácter auténtico del sistema capitalista en esta época de decrepitud senil. Otro aspecto, aparte de las relaciones internacionales, que son de guerra y de destrucción, de imperialismo, ¿no? De dominación imperialista por parte de un puñado de bandas de gángsteres imperialistas en algunos países, sobre todo en Estados Unidos. El otro factor que yo creo que vemos es una enorme polarización de la riqueza. Es decir, no es que el mundo no sea capaz de producir, sino que lo que se produce en primer lugar en interés del beneficio privado de un puñado de parásitos capitalistas. Y en segundo lugar, que esos son los que acumulan toda esa riqueza, ¿no? Hace unos días, apenas una organización que se llama Oxfam, organización caritativa que se dedica a la cuestión del hambre en el mundo, etcétera, etcétera. No es una organización comunista ni revolucionaria, ni mucho menos, ¿no? Es una organización, como digo, caritativa que quiere paliar los impactos del capitalismo. Pero publicaban un informe en el que dicen que el 1% más rico de la población mundial, es decir, aproximadamente 80 millones de personas, es decir, los grandes capitalistas, poseen más riqueza que el 95% de la población del mundo. Es decir, estamos hablando de no sé, unos 6 o 7 mil millones de personas tienen menos riqueza que 80 millones de multimillonarios, ¿no? Este 1% más rico del mundo posee el 43% de todos los activos financieros, ¿no? Es decir, un puñado de grandes empresas, 500 grandes multinacionales controlan la vida de millones de personas y deciden qué es lo que va a pasar, ¿no? Si va a haber una guerra en el Congo, deciden si decenas de miles de trabajadores van a perder sus empleos en Alemania porque va a cerrar dos plantas de la Volkswagen. Es decir, deciden también sobre el cambio climático, ¿no? Porque son estas grandes empresas las que contaminan y están amenazando con destruir la posibilidad de la vida en el planeta. Así es como funciona el sistema capitalista. Y en esta época de declive senil amenaza con la destrucción, como digo, de las condiciones para la existencia de la vida en este planeta. Y de momento no tenemos otro planeta, ¿no? donde vivir. Eso lleva, como comentaba Carlos muy bien, ¿no? A una crisis de legitimidad de la democracia burguesa y el surgimiento de populismo, lo que se ha venido a llamar el populismo de derecha, ¿no? Demagogos de extrema derecha que tratan de desviar la atención de las masas de lo que es el centro de la crisis. La crisis es culpa del sistema capitalista, pero ellos no nos quieren decir que no, la culpa es de los migrantes, o la culpa es de China, o la culpa es de Putin en Rusia, ¿no? Pero sin embargo, estos tipos están llegando al poder en toda una serie de países, ¿no? Como por ejemplo Milei en Argentina, Bolsonaro, que estuvo en el poder en Brasil, Trump, que puede ser que vuelva a ganar las elecciones en Estados Unidos, la alternativa por Alemania, en Alemania, Meloni en Italia, la extrema derecha de Le Pen en Francia. Toda esta gente han llegado al poder en parte porque se presentan como gente que están contra la casta, contra el establishment, que están contra el sistema. Aunque en realidad no están contra el sistema, ¿no? Ellos representan también los intereses del capitalismo. Pero al presentarse de esa forma consiguen capitalizar el voto de un sector de gente que están hartos, ¿no? La mayoría de la gente está harta de cómo funciona, o mejor dicho, cómo no funciona el sistema. En parte, el auge de la extrema derecha es también el resultado de la incapacidad de la izquierda, o mejor dicho, de la izquierda reformista, por ofrecer ninguna solución real, ¿no? Después de la última crisis capitalista, la de 2008, hubo un auge de una serie de formaciones de izquierda que aparecían también como formaciones antisistema, pero por la izquierda, ¿no? Formaciones como Podemos en España, como Mélenchon en Francia, Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, Sanders en Estados Unidos, Syriza en Grecia, y a través de toda América Latina una serie de lo que se vinieron a llamar gobiernos reformistas que planteaban un desafío, ¿no?, al modelo dominante de lo que se ha venido a llamar el neoliberalismo, que en realidad no es más que la política del capitalismo en su época de crisis, ¿no? Es decir, de hacer pagar el peso de la crisis capitalista a la clase trabajadora. Pero, sin embargo, todas estas formaciones, en un momento u otro, llegaron a traicionar a las masas que les habían votado, ¿no?, o las aspiraciones de las masas que les habían votado, y se limitaron simplemente a gestionar la crisis del sistema, ¿no? Por ejemplo, la idea más dominante es esta, ¿no? El problema es el neoliberalismo. Si no existiera el neoliberalismo, el capitalismo no sería tan malo, ¿no? Es decir, como que presentan la idea que es posible otro tipo de capitalismo. Pero en realidad no es posible ningún otro tipo de capitalismo. En el periodo, por ejemplo, de la posguerra mundial, los años 50 y 60, donde había un crecimiento económico sostenido, por motivos que ahora no vienen al caso, ¿no?, pero un crecimiento económico fuerte del capitalismo, era posible conseguir algunas reformas, que los capitalistas echaran algunas migajas de su mesa a la clase trabajadora y a las masas en general. Pero ahora eso es mucho más difícil. No quiere decir que no haya que luchar por reformas ni que algunas no se puedan conseguir, ¿no? Pero el margen de maniobra que tiene el sistema es mucho más reducido. De ahí esas políticas, ¿no? Es decir, no es que sean políticos malvados que aplican esas políticas de austeridad, de recortes, de lo que se ha venido a llamar el neoliberalismo, sino que es la crisis del capitalismo que obliga a todos los políticos de todos los colores diferentes a aplicar el mismo tipo de políticas. Y cuando tú tienes un político o un gobierno que se presenta como de izquierdas, que lleva adelante una política de ataques a la clase trabajadora, como hemos visto, lo que eso lleva, en última instancia, es a la llegada al poder de un gobierno de derechas mucho más brutal, ¿no?, contra la clase trabajadora. Por eso que nosotros decimos que el problema no es solamente que hay una crisis del capitalismo, ¿no? Hemos visto las masas de muchos países llevar adelante levantamientos revolucionarios heroicos, ¿no? Por empezar, por el ejemplo más reciente, en Bangladesh, hace apenas un mes o 6 semanas, tuvimos el derrocamiento del régimen de Sheikh Hasina, ¿no? Una dirigente burguesa que había estado en el poder durante varias décadas, que utilizó la represión más brutal contra un movimiento de los estudiantes, con cientos de muertos, miles de detenidos, el estado de excepción, el corte del acceso a Internet, y finalmente las masas salieron a la calle en una huelga general, en una insurrección realmente, y tumbaron a ese gobierno a pesar de toda la represión. Antes de eso vimos en Sri Lanka, ¿no?, cómo las masas tumbaban un gobierno de austeridad, un gobierno que gestionaba la enorme deuda que tiene ese país, como muchos otros países del llamado tercer mundo, están asfixiados por la deuda a las instituciones imperialistas. Las masas tumbaron el gobierno y todos pudimos ver las imágenes exhilarantes de las masas entrando en el palacio presidencial, bañándose en la piscina del presidente, entrando en su lujosa habitación y demás, ¿no? O antes, incluso en el año 2019, bueno, también hemos visto levantamientos revolucionarios en el Líbano, en Sudán, hemos visto movimientos enormes de la clase trabajadora en Francia, por ejemplo, este mismo año, ¿no?, con el movimiento contra la reforma de las pensiones, contra el recorte de las pensiones. Pero también en el 2019 vimos levantamientos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, el estallido en Chile de diciembre de ese año, que empezó por una cosa aparentemente secundaria, ¿no?, como el precio del pasaje de transporte en Santiago, pero que terminó en un levantamiento general con cientos de miles de personas en las calles, con un desafío de todo el régimen y de todo el régimen existente, ¿no?, de 30 años de políticas de austeridad y de ataques a la clase trabajadora. También en ese mismo año vimos el levantamiento revolucionario en Ecuador, que puso al gobierno contra las cuerdas, obligó al gobierno de Lenín Moreno a salir de la capital, a abandonar el palacio presidencial, ¿no? Todas esas ocasiones las masas han dado todo de sí, pero les ha faltado, como bien decía Carlos al principio, una dirección revolucionaria que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Es decir, una dirección que plantee, el problema no es la corrupción o el neoliberalismo. Estos son simplemente síntomas de la crisis capitalista. El problema es el sistema en sí y hay que reemplazar ese sistema por otro sistema, ¿no? Por un sistema socialista. Es decir, una política clara, pero también una decisión clara de llegar hasta el final, ¿no? De que la cuestión que se plantea aquí es la cuestión del poder. ¿Quién gobierna? ¿Las masas de la clase trabajadora o un puñado de millonarios al servicio de las potencias imperialistas, las grandes multinacionales, ¿no? Esa cuestión se ha planteado, pero no se ha llegado a resolver. Además de todo esto, vemos que la crisis del capitalismo también se expresa en la crisis del medio ambiente, como ya he dicho antes, que también es un factor que está radicalizando a un sector muy importante de la juventud, que piensan, que sienten de forma muy acuciante y no les falta razón, que no tienen futuro bajo el capitalismo, que si, o sea, la consigna que han levantado es no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema, ¿no? Sistema capitalista que está destruyendo el clima. Y a todo esto se añade también otras oleadas de radicalización. Cientos de miles de jóvenes que se han radicalizado alrededor de la cuestión de la masacre sionista en Gaza, o de la cuestión del racismo, ¿no? Con el movimiento de las vidas negras importan, o con la cuestión de la opresión de la mujer, la defensa del derecho del aborto, la lucha contra la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, que ha movilizado a cientos de miles de personas en todo el mundo, que ha llevado a movimientos como, por ejemplo, la llamada huelga feminista en España, que implicó a millones de personas, ¿no? Contra la opresión, contra la injusticia, contra la violencia. Todo eso son síntomas, es el resultado de un sistema basado en la explotación y en la opresión de clase. En este sentido, vemos que es necesario construir una alternativa revolucionaria. Por ese motivo, hemos decidido lanzar la Internacional Comunista Revolucionaria. Es necesario una alternativa claramente comunista que plantee que el problema es el sistema capitalista y que hay que abolir con este sistema basado en la opresión de clase. Ahora bien, no es suficiente llamarse comunista, ¿no? Sino que nosotros hemos añadido el epíteto de revolucionario, porque lamentablemente en el último periodo hay toda una serie de partidos que se llamaban o que todavía se llaman comunistas, han tenido una política totalmente que no tiene nada que ver con el comunismo, ¿no? Una política totalmente reformista dentro de los límites del propio sistema. Podría dar muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Partido Comunista Francés es un partido que tiene una política totalmente reformista, ¿no? Que ataca a Mélenchon por la derecha, que dice que no hay que apoyar a los palestinos porque eso podría ser visto como antisemitismo, etcétera, etcétera, ¿no? O el Partido Comunista en España, que a pesar de que se llama comunista, participa en un gobierno del Partido Socialista, con ministros. Un gobierno que manda armas, que es parte de la OTAN, pero que además manda armas a Ucrania para defender los intereses del imperialismo occidental ante los intereses del capitalista Putin en Rusia, ¿no? Y etcétera. Hay muchísimos ejemplos de este tipo. Nosotros pensamos que la crisis del movimiento comunista hunde sus raíces en una cuestión histórica que es el auge del estalinismo en la Unión Soviética hace aproximadamente 100 años, ¿no? Estamos hablando de los años 20 y 30 del siglo pasado. Y por lo tanto pensamos que es necesario volver a Lenin. Hay un debate fuerte en el movimiento comunista, en algunos partidos comunistas más que en otros, acerca de todas estas cuestiones, ¿no? De partidos comunistas que apoyan a su propia clase capitalista en la guerra imperialista y demás, ¿no? Y hay un sentimiento fuerte entre sectores de la juventud en estos partidos que ha llevado incluso a escisiones grandes en algunos partidos en Brasil y en otras partes, De jóvenes comunistas que están buscando una alternativa genuinamente comunista, ¿no? Y por ese motivo nosotros nos llamamos comunistas revolucionarios, ¿no? Pensamos que hay que volver a la política de Lenin en todas las cuestiones, en la cuestión de la guerra, en la cuestión de ninguna confianza en la burguesía progresista, la llamada burguesía progresista, en que para combatir a la extrema derecha no hay que aliarse con el centro burgués, sino plantear una política de independencia de clase. Eso es lo que nosotros pensamos que es necesario volver a la auténtica política revolucionaria de Lenin, ¿no? Y entonces eso es realmente el motivo por el que hemos lanzado esta Internacional Comunista Revolucionaria. Y para nosotros el manifiesto de la ICR que aprobamos en el mes de junio es un llamado a abrir un debate de las capas más amplias de la juventud y de la clase trabajadora, de todos aquellos que se llaman comunistas o que quieren transformar la sociedad, acerca de qué programa necesitamos y qué organización necesitamos. Finalmente, para nosotros, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Cuál es la alternativa, ¿no? Para nosotros la alternativa es justamente el socialismo, ¿no? Y el socialismo, ¿qué es? No es más que un sistema en que se produzca la abolición de la dictadura del capital, es decir, la dictadura de los grandes bancos y las grandes multinacionales, en que pongamos los medios de producción, la tierra y el capital en manos de la mayoría de la población sobre la base de un plan democrático de la economía para poder satisfacer las necesidades de la mayoría. Se calcula que hoy en día sería posible producir suficiente comida para alimentar una vez y media toda la población mundial. No es que nos falten recursos, el problema es que los recursos se utilizan para producir para el beneficio privado, ¿no? Y mientras tanto, millones de personas, millones de niños se mueren de hambre todos los días, todos los años, sin que eso tenga ningún motivo racional. Otro que la existencia del sistema del beneficio privado, sistema capitalista. El manifiesto de la ICR, el manifiesto de la Internacional Comunista Revolucionaria, termina con estas palabras que me gustaría citar, que yo creo que resumen no solamente el hecho de que tenemos que luchar contra este sistema podrido, caduco y putrefacto, sino que nos ofrecen una visión de lo que sería posible, ¿no? Dice el manifiesto. Los enormes avances de la ciencia y la tecnología ofrecen un panorama tentador de un mundo sin pobreza, en el que nadie esté sin techo y en el que no exista el hambre. El desarrollo de la inteligencia artificial, combinado con la robótica moderna, podría servir para reducir las horas de trabajo hasta el punto de que, en última instancia, las personas ya no tengan que trabajar salvo por elección personal. La abolición de la esclavitud del trabajo es precisamente la premisa material para una sociedad sin clases. Ahora esto es totalmente posible. No es una utopía, sino algo que está a nuestro alcance. Un nuevo mundo está naciendo, creciendo silenciosa pero firmemente en el seno del viejo. Y por eso es que nosotros nos embarcamos en este proyecto de la construcción de la Internacional Comunista Revolucionaria. Invitamos a todos aquellos que compartan estas ideas a unirse a nuestra organización y a aquellos que no las compartan totalmente todavía a discutirlas con nosotros, a elaborar un programa que pueda liberar a la humanidad de toda opresión, violencia y explotación. Esto sería un poco el contenido y el objetivo del manifiesto de la Internacional Comunista Revolucionaria que aprobamos en la reunión, en la conferencia fundacional de la ICR en el mes de junio en Italia.
Muchas gracias, Jorge. Creo que son ideas muy profundas y que sí, invitamos también a poder buscar, a leer el manifiesto de manera directa. Lo pueden buscar en las distintas páginas web de la Internacional Comunista Revolucionaria, como marxist.com, como americasocialista.org, marxismo.mx y, bueno, otras más, donde pueden, invitamos, buscar y leer este manifiesto, ¿no? Pero sí quisiéramos pedirle a la compañera Silvia Leo que nos pueda también platicar de dónde está presente, dónde está luchando, construyendo, defendiendo estas ideas la Internacional Comunista Revolucionaria.
Gracias, sí. Se mencionó al principio que los camaradas de muchos países se reunieron para fundar la ICR y ya ahora la ICR está presente en más de 70 países en todo el mundo. En cuanto a los países hispanohablantes, tenemos grupos en Argentina, Bolivia, en México, en El Salvador, en el Estado español, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú y Chile. Y también tenemos camaradas o simpatizantes en varios otros países, como en Guatemala. Y también nosotros tenemos una revista política que se llama América Socialista en Defensa del Marxismo. Es una revista que lleva más a profundidad los temas de la filosofía, de la historia, de la teoría marxista, para poder educar a todos los revolucionarios. Y bueno, esta también se puede encontrar en americasocialista.org. El número actual se trata sobre el arte, la cultura, la necesidad del arte y el arte y la revolución. Y el próximo número es sobre el internacionalismo. Entonces creo que conecta muy bien con este episodio que estamos grabando, sobre las ideas originales de Marx, de Engels, de Lenin y de Trotsky, la construcción de una dirección revolucionaria a nivel internacional y la lucha por una revolución internacional, sobre todo en tiempos de guerra imperialista, que Jorge ya ha hablado un poco sobre la situación política actual. También tenemos una librería que publica teoría marxista, es el Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, y si quisieran ver nuestro catálogo, pues es centromarx.org. Y por último, es si todo lo que hemos dicho suena como algo con lo que estás de acuerdo y quisieras participar en la construcción de la ICR, pues que te organices. Puedes ponerte en contacto con la ICR en el formulario de contacto de americasocialista.org o cualquier sitio web de las secciones de la ICR, incluso en nuestras redes sociales. Así que si eres comunista, organízate.
Pues ahí está la invitación a que nos puedan contactar en las distintas páginas. En americasocialista.org pueden buscar ahí el formulario para poder integrarse. Y bueno, pues les invitamos. Se tiene que materializar estas ideas en organización revolucionaria, ¿no? Y necesitamos que los revolucionarios nos dotemos de la teoría para poder sólidamente construir estas fuerzas, ¿no? Por eso les invitamos a poder seguir el fantasma del comunismo, a que podamos pues escuchar los distintos capítulos que aquí vamos a programar. Este podcast se lanza en una fecha en donde se están cumpliendo 10 años también de una de las atrocidades recientes del capitalismo, que fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México, y que es un reflejo muy fiel de lo que significa este sistema y la barbarie a la cual nos está orillando, ¿no? Vamos a sacar un siguiente capítulo sobre este tema que les invitamos a seguir, y les invitamos a contactarnos, a difundir en las distintas plataformas nuestro podcast El Fantasma del Comunismo. Y bueno, si nuestros compañeros Jorge, Silvia, quisieran agregar algo más, pues adelante. Y bueno, pues invitar a nuestros escuchas a seguir El Fantasma del Comunismo.
Sí, solamente comentar que a lo mejor algunos no sabrán por qué el podcast se llama El Fantasma del Comunismo, ¿no? Esa es, digamos, como la línea introductoria del principio del manifiesto del Partido Comunista que escribieron Marx y Engels en 1847 y que básicamente dice un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del comunismo, ¿no? Todos los partidos de oposición han sido calificados de comunistas. Y aquí venimos a explicar qué son las ideas del comunismo. Yo creo que eso es bastante parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, este Donald Trump acusa a Kamala Harris de comunista, Bolsonaro acusa a todo el mundo de comunista, Milei acusa a todo el mundo de comunista, y eso, aunque es falso, ¿no? O sea, Kamala Harris no tiene nada de comunista, es tan capitalista como Trump. Pero eso genera un interés grande por las ideas del comunismo. que nosotros queremos aprovechar para explicar realmente qué son las ideas del comunismo, qué es el comunismo y por qué hay que organizarse para luchar por el comunismo. Así que el fantasma del comunismo no es para que se asusten, es un fantasma que agita la burguesía, pero en realidad el comunismo es la salida para la humanidad.
Pues agradecemos a nuestros escuchas y les invitamos a escuchar los siguientes capítulos del Fantasma del Comunismo.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.